Hola, queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Soy Gilma Betancourt, historiadora, y hoy voy a hablarles de la persona más importante de toda la historia. Esto es de Jesús de Nazaret. En efecto, la trascendencia de Jesús supera a la de cualquier otro personaje histórico y llega a ser tal que incluso se va a dividir el tiempo en dos partes, antes y después de Cristo. Pero ¿qué hace tan importante la acción histórica de Jesús de Nazaret? No voy a tocar la parte teológica, no es mi campo y no creo que sea oportuno en este momento. Voy a hablar simple y llanamente del efecto que un gran líder carismático puede llegar a tener en relación a su tiempo. Jesús es un ser atípico, un hombre de una amplísima capacidad intelectual que es capaz de transmitir un mensaje complejo de manera simple, poniéndolo al alcance del auditorio. Jesús habla en parábolas que no solamente son del todo comprensibles para quienes le escuchan, sino que además tienen la propiedad de una gran amplitud simbólica y significativa, de manera que cada una de ellas da para crear más de un discurso que además se puede profundizar de una manera bastante extensa. Jesús es un ser distinto a todos los que le rodean. Tiene unos valores nuevos que él introduce en el espectro social. Estos valores son el del servicio, la caridad, el perdón y el amor al prójimo, entre otros. Otras virtudes como la castidad, la templanza, la perseverancia, el trabajo, ya eran parte del tiempo en el que él estaba inscrito, pero el servicio estaba básicamente dedicado y atribuido a los esclavos o siervos y se consideraba algo indigno. La persona que servía era menos que la persona servida. Jesús no piensa así, valora a quienes sirven, les trata igual que a sus amos o señores. Entre estos seres, a las mujeres, a las que concede un gran protagonismo entre sus allegados y a las que siempre presta atención, escucha y ayuda o colabora. Jesús no las discrimina, no las culpa, no las agrede con sus actos ni con sus gestos. Cuando Marta le reclama porque su hermana María se ha quedado escuchando un discurso que debería estar orientado a los varones, Jesús le dice que vaya y haga ella lo que quiere hacer y lo que está pensando hacer y que él no va a quitar a María la parte que ha escogido, que es la mejor parte. De alguna manera está jalándole las orejas a Marta y diciéndole lo que tú haces, mujer, es importante, pero sería mucho más valioso que te quedaras aquí y escucharas lo que tengo que decir, que te va a ayudar a liberarte a ti y a liberar a los que están contigo y a encontrar una proyección espiritual. Jesús sirve él mismo a aquellos que le acompañan y lo hace en su cena de despedida cuando les lava los pies. Acordémonos de aquella afirmación de Pedro cuando le dice, servirme o lavarme tú a mí, Señor. Y Jesús le dice, si tú no dejas que yo te lave, entonces no tienes nada que ver conmigo. Jesús es un ser bondadoso, no juzga, siempre perdona. Y así lo vemos con el caso de la mujer adúltera, cuando simplemente le dice, vete y no peques más. Habla con todas las personas, sin importar los prejuicios que sobre ellas hayan. Es el caso de la samaritana. Como vemos, sus valores son totalmente nuevos. En la sociedad en la que está inscrito, esto no se hace, está muy mal visto. Esto es algo que degrada, es algo que degenera, es algo que daña. Las distancias sociales deben mantenerse y van de amos a siervos o esclavos y de hombres a mujeres. Jesús, irreverente, rompe con todo. Por otro lado, este personaje va siempre con lo mínimo necesario, no hace ostentación de ningún bien, salvo quizás su túnica, una túnica fina que lleva y que le es arrebatada cuando va a ser crucificado. Esta túnica será objeto de una apuesta entre sus captores, entre sus verdugos. Jesús es además un maestro de la palabra. Él va a leer la palabra en la sinagoga y predica en la sinagoga. Y a pesar de su juventud, tiene 33 años, 30, 33 años, habla con gran autoridad, con una autoridad que no tendría siquiera un hombre de 50 años. Estas cosas que él hace, que a nosotros no nos parecen tan extraordinarias, en su momento son verdaderamente hitos históricos que generan fisuras y rupturas de gran magnitud. Jesús lleva el Evangelio, la palabra de Dios, a todos los lugares, la lleva a la audiencia, sin atenerse a que existan una serie de normas o formalismos. Predica en la montaña, predica en todos los lugares donde se encuentra, sana a quienes lo necesitan sin detenerse a pensar si es sabbat y si está permitido o no hacerlo. No cree que la enfermedad sea un castigo divino. No cree, a decir verdad, en ese castigo divino. Cree, por el contrario, en la sobreabundancia de amor. Eso es lo que da a manos llenas, eso es lo que lleva a todos los rincones. Y se compadece de los serviles, tanto como de los gentiles, como de los fariseos mismos. No distingue credos, no distingue orígenes. Habla de cómo la bondad está en todas partes, aún en aquellos de las que menos se le espera, como es el caso de los samaritanos. Él ha hablado con la mujer samaritana y luego hará del samaritano el protagonista de una de sus más bellas y más importantes parábolas. Pero no es un hombre blando, se enoja, nos deja conocer su desazón cuando llega al templo de Jerusalén y lo encuentra convertido en un verdadero mercado. Jesús se opone a esa religiosidad de rito vacío. Para él, el ser del amor a Dios tiene que darse en lo más profundo del corazón. Por eso habla de un corazón humano, no de un corazón de piedra. Imagínense ustedes cómo podían escuchar estas palabras aquellos que le rodeaban en el siglo I. Estaban totalmente perdidos, no podían ni siquiera suponer toda la trascendencia y el alcance de este discurso, un discurso que fue a las bocas de hombres y de mujeres, que no se restringió a un único género, un discurso que estuvo a la mano de todas las personas, que no requirió ni exigió que se diera nada en contraprestación, que ofreció una vida en libertad, en la libre autenticidad del amor más profundo a Dios. En una época en que Dios está en los templos, Jesús lleva a Dios a todos los lugares, a todas partes, a todas las acciones. En una época en la que el miedo está en todos los lugares, Jesús lleva el consuelo, lleva la serenidad, lleva la tranquilidad y así lo muestra cuando están pescando en el mar en la noche y la tormenta amenaza con hundir la barca. Demuestra la importancia de la fe reiteradamente y pone el esquema de salvación en dos lugares fundamentales: el corazón humano y la relación con los otros. Hasta Jesús de Nazaret, la mayoría de las religiones tenían una única dimensión, la vertical, esa que conectaba al creyente con la divinidad. En algunos casos se ampliaba ese rango a los allegados, a los miembros de la misma congregación. Jesús lo hace universal. Toma las dos orientaciones de la cruz, la de el creyente con Dios en vertical y la que nos une unos a otros en horizontal. Jesús pone a temblar a Herodes porque se muestra a todas vistas como el verdadero Mesías. El trono de Herodes estaba gusaneado, estaba sostenido sobre pilares de inmoralidad, de crueldad, de maldad. Y así lo había anunciado Juan el Bautista. Ahora, con la figura de Jesús entrando en medio de la aclamación pública ese domingo de Ramos, Herodes tiembla y cuando tiene la oportunidad de deshacerse de este rival, lo hace. Por otro lado, Jesús hace temblar a todo el sínodo de sacerdotes fariseos. Lo que él trae es algo más poderoso que la simple ley. La observancia de la ley mosaica era todo para los fariseos. Estaba hecho de reglas, de prohibiciones, de segregaciones que marcaban quién era puro y quién no lo era, quién tenía derecho a salvación y quién, por sus actos, debía ser condenado. Jesús barre con todo eso, con su discurso, pero sobre todo con su acción del perdón, con ese perdón sanador y salvador, con ese perdón que redime, y redime no solamente en el momento que Él está entre los seres humanos con los que convive, redime específicamente desde la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya en ese momento está claro que Jesús ha perdonado y en ese dolor de la cruz está pidiendo por la humanidad que lo ha puesto en esa situación. Ojo, porque es muy importante anotarlo, es la humanidad la que sitúa a Jesús en la cruz, no es Dios. No es Dios el que ha pedido su crucifixión. Han sido los seres humanos que se quieren deshacer de este sujeto que los incomoda, que los desarregla, que los molesta, que los hace verse pequeños en medio de su mezquindad. Pero Jesús también hace temblar a Roma. Y hace temblar a Roma porque es un ser cismático. El espacio donde estamos ubicados, este espacio de lo que será el reino de Judea, es un espacio completamente fracturado entre grupos religiosos que, siendo monoteístas, tienen visiones diferentes de la realidad. Y Jesús aparece para cumplir la promesa milenarista. El milenarismo dice que pasado cierto tiempo, 1000 años, que no son necesariamente 1000 años matemáticos, va a darse una renovación del espíritu y de la realidad, y va a haber una liberación de los oprimidos, y va a llegar un líder que va a transformarlo todo. Y ese solo momento se va a constituir en el pináculo de la historia. Y por ese momento se van a agitar masas humanas de gran dimensión. Jesús trae esa promesa y trae la promesa que ya estaban esperando y siguen esperando los miembros del reino de Israel, la del Mesías, el libertador, el que va a poner fin a toda forma de opresión, el que va a encumbrar al pueblo de Israel como pueblo escogido y va a inaugurar un tiempo de paz, de justicia y de bondad. Entonces, Pilatos, que es un ser completamente desagradable, que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para incomodar a los judíos, que ha instituido de nuevo el culto imperial en Jerusalén, generando gran malestar, Pilatos ve en Cristo Jesús, en ese hombre manso que le presentan ante su tribunal, una gran amenaza y ve la ocasión de poner en aprietos a Herodes, por eso lo manda Herodes, diciendo, Roma no se ocupa de las cosas de este reino, es decir, a Roma solo le ocupa el orden público, no la parte religiosa, que vaya con Herodes. Y cuando le es devuelto, dice al pueblo, tomen ustedes la decisión y les pregunta si quieren a Barrabás, el celote que ha cometido pillajes, que es un asesino comprobado y digamos un enemigo de Roma, o a Jesús el Nazareno. Y las personas piden que se crucifique a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es incómodo, porque Jesús llama al cambio, porque Jesús llama a la transformación, porque Jesús los mira y sin decirles nada interroga sus vidas, su día a día, su pequeñez. Obviamente también abre el camino de la redención. En ese momento, sus amigos están en gran medida ocultos, tienen miedo, no saben que Jesús pueda ser Dios. Le han escuchado, pero no han entendido el mensaje. Ni siquiera Pedro, que ha sido testigo de la transfiguración, puede dimensionar lo importante que va a ser este hecho y sus consecuencias. Tampoco lo puede entender Santiago, que ha compartido ese momento crítico en el que Jesús ha mostrado todo su ser. Bien, eso era lo que les quería contar. Hoy hablamos de Jesús de Nazaret, esa personalidad histórica maravillosa, hermosa, encantadora, que cambia a la humanidad, que la sigue cambiando todavía hoy. 2022 años después de muerto y resucitado. Para quienes como yo somos creyentes, no podemos desprendernos, como pueden ver, de la parte divina. Para quienes no lo son, una recomendación. Céntrense tan solo en la parte histórica y nos darán la razón. Jesús es el personaje que cambia todo el curso de la historia por su presencia dentro de el seno de la humanidad y por la trascendencia de su palabra, de su ser, de sus hechos a lo largo de la historia de la iglesia y de las diferentes iglesias que creen en él.